COPE Soria.
Estar informado.
Los bajos precios del cereal pueden lastrar una campaña que se presenta optimista. Las perspectivas de la cosecha son buenas si el tiempo no se tuerce y el granizo y el pedrisco no hacen estragos. Pero el cereal se vende al mismo precio que hace dos décadas. Fernando Borque es un agricultor de la zona de Majar.
Las perspectivas de que pueda ser un año aceptable, tampoco generalizado, porque las siembras tardías con este calor no sabemos cómo pueden terminar. Entonces, bueno, hay cierto optimismo, pero moderado por lo que te comento, porque hay problemas fitosanitarios y este calor que veremos cómo termina.
Mañana, precisamente, Asaja, UPA y COAG han convocado una concentración frente al Ministerio para alertar de la grave situación que viven los productores, asfixiados por el encarecimiento de los costes, los bajos precios y la falta de rentabilidad.
Desde la guerra de Ucrania, la depreciación de nuestros precios, bien por las importaciones, por esa liberalización de aranceles que permitió una masiva entrada de cereal ucraniano en España. Y para rematar ya todo el contexto internacional en el que nos movemos, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos pues ha convulsionado todo. Desde que llegó a la presidencia con sus famosos aranceles y esa incertidumbre que provoca día sí día también, el precio de nuestro cereal ha caído alrededor de 40 euros tonelada.
Una situación que ya está teniendo consecuencias en el campo soriano con la reducción de la superficie de cereal sembrada.
Se refleja ya en estos años, venimos arrastrando una minoración de la superficie de cereal sembrada en la provincia de Soria, alrededor de unas 40-45 mil hectáreas que se siembran cada año menos de cereal. Esto quiere decir que la gente no ve rentabilidad y lo destinan a otros cultivos que puedan llevar menos costes o por lo menos al menos el temor de no perder dinero.
Muy buenas tardes, escuchas Mediodía COPE, soy Sonia Maroto. Ahora mismo el termómetro marca 21 grados, tenemos nubes y claros y además hay que destacar que estamos en riesgo de tormenta eléctrica como ya sucediera en la tarde de ayer. Hay peligro también de granizo, al igual insistimos que en la tarde de ayer, así que habrá que estar muy pendientes del cielo. Enseguida te contamos más noticias de interés de esta jornada. Y el Ministerio de Defensa apuesta por Valcorba para implantar un centro de capacidades tecnológicas avanzadas para la defensa. Hoy la ministra Margarita Robles y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, han firmado el protocolo de colaboración que sienta las bases para la ubicación en Soria de este centro. Robles asegura que el proyecto se pone ya en marcha.
Una vez firmado este protocolo ya empieza ese trabajo sin parar. Reflexionaba también, me ha gustado lo del nombre, Numancia. Porque ese es lo que representó Numancia en su momento, que ha sido un ejemplo en la historia de España, pero también, como tú bien decías y como decía también el teniente general Millán, esa tecnología tan indispensable, esa inteligencia artificial de unas fuerzas armadas, de un Ministerio de Defensa moderno, preparado, tecnológico.
El ayuntamiento cede una parcela de 37.000 metros cuadrados al ministerio para que se instale allí un centro de referencia a nivel nacional en el ámbito de la tecnología aplicada a la defensa. La ministra ha agradecido el compromiso con este proyecto, que cuenta con una inversión estimada de 70 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses desde el inicio de las obras.
Yo quiero agradecer el que Soria con esto se comprometa en este proceso de innovación, de transformación de nuestros planes de seguridad y de defensa y, en definitiva, de una apuesta por una sociedad de valores, una sociedad de valores en donde las nuevas tecnologías tienen que contribuir precisamente a ello.
El Ministerio de Defensa estima que se crearán 20 empleos directos y se inscribe en una estrategia compartida entre administraciones para dinamizar el polígono de Valcorba. El alcalde Carlos Martínez cree que estamos ante un proyecto transformador que permitirá además atraer otras empresas a la zona, generando sinergias con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector, de manera que se atraiga talento y se fije población.
Juntamos de muchas cosas, ¿no? Compromisos de todas las administraciones y cooperación, como es el camino que nos marca la ciudad
ciudadanía para resolver los problemas de nuestro día a día. Compromiso con un territorio a través de la descentralización de una instalación como este, como la que estamos hablando. Y desde luego, ¿no?, la implicación de todo un gobierno de España para una empresa puntera tecnológica que debería de servir también como tractor de otras empresas que desde el punto de vista público-privado pudieran también, ¿no?, ejercer de la atracción y de la inercia que tienen proyectos de estas características que quieren albergar su futuro, ¿no?
Y el paro ha descendido en 93 personas en Soria respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 3,50%, si bien se produce un estancamiento respecto a los datos del año anterior. El número de parados se sitúa en 2.565, la misma cifra respecto a mayo de 2024. Un dato que contrasta con el de Castilla y León, que registra una disminución del 3,59% y al nivel nacional del 5,87%. Miguel Ángel Gómez es responsable de UGT.
Los datos del paro correspondientes al mes de mayo de 2025 confirman que el mercado laboral de la provincia de Soria se encuentra estancado. Por segundo año consecutivo, el número de personas en situación de desempleo se mantiene en 2.565, sin experimentar ninguna variación respecto a mayo de 2024. Este dato contrasta claramente con la evolución de Castilla y León, donde el paro ha descendido el 3,59% y en el conjunto del país, donde ha bajado un 5,87%. Soria se queda una vez más al margen de la recuperación laboral.
UGT urge la convocatoria de una mesa de diálogo social en la provincia que analice este estancamiento y la compleja situación que están viviendo las plantillas de Gamesa o de Tableros Losal, que amenazan directamente a decenas de familias trabajadoras.
Desde UGT Soria consideramos imprescindible y urgente la puesta en marcha de una mesa de diálogo social provincial, en la que estén presentes las organizaciones sindicales, empresariales e institucionales. Este espacio debe servir para analizar la situación, proponer medidas realistas y exigir que los recursos públicos se destinen a mejorar las condiciones laborales, garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos y hacer del empleo digno una herramienta para fijar población y generar desarrollo.
Comisiones Obreras también advierte de la gravedad de la situación que viven ambas empresas, que ya está repercutiendo en la comarca del Moncayo y en la provincia de Soria. María Ancisos, la secretaria provincial.
A pesar de estos buenos datos en nuestra provincia, mostramos nuestra preocupación por la situación que tenemos en dos empresas importantes, como es Losan, donde ya se están empezando a producir los primeros despidos, y Siemens Gamesa, una empresa en una zona importante de Soria, como es toda la zona del Moncayo, una empresa grande, donde además de todos los puestos directos que tiene la empresa, que son más de 250, hay muchos puestos indirectos de empresas que dependen también de la situación por la que está pasando Siemens Gamesa.
Y el puente que va a financiar la Junta de Castilla y León en el polígono de la Tapiada de San Esteban será de emergencias. Lo pide así el Ministerio de Transportes. La Junta va a seguir adelante con la infraestructura, según se informó tras la reunión que han mantenido la Administración Regional y el Ayuntamiento de San Esteban. Ya estaba hecho, sin embargo, un 70% del diseño inicial, pero ahora sin el Ministerio, la Junta debe recalcular todo el proyecto. Daniel García, el alcalde de San Esteban, ha contado a COPE que no se puede lastrar a una comarca a no tener servicios mínimos.
Tuve una reunión además el pasado viernes donde nos confirman que la Junta sigue su apuesta, que sobre todo por un tema de emergencias y de servicio a las personas. No podemos lastrar a una comarca a que no tenga ni siquiera los servicios mínimos, ni las emergencias, ni absolutamente nada. Entonces, por protección de las personas, la Junta de Castilla y León, dentro de sus competencias de protección civil y de seguridad y de emergencias, pues bueno, va a seguir adelante. Hay un compromiso, yo lo agradezco tanto al presidente, se lo dije, a Alfonso Fernández Mañueco, como al resto de consejeros que nos han apoyado y han estado trabajando para que esto vaya adelante.
El gobierno no permitirá, sin embargo, que sea un puente para la circulación, solo podrá ser utilizado para emergencias. Sobre el puente medieval restaurado, insiste Daniel García que la parte desprendida del puente, tajamar y parte de la acera, sigue estando exactamente igual.
Los que estábamos ahí dentro lo vivíamos día a día y veíamos todo lo que sucedía y toda la inseguridad que había y que sigue existiendo, porque quiero recordar a los oyentes y a toda la gente que lo que se desprendió y se derrumbó el día 10 de marzo sigue estando tal cual, tanto el tajamar como la acera y las grietas de los tajamares, bueno, ahora están echándole una especie de relleno, pero siguen existiendo, así que espero que rehabiliten y restauren integralmente el puente lo antes posible, aunque viendo cómo van las fechas creo que se demorará bastante.
Insiste el alcalde de San Esteban en la urgencia de que el Ministerio de Transportes diseñe un puente definitivo, una variante que quite el tráfico de la Nacional 110 y del puente medieval. Y te contamos además que la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga en Soria Capital. Dieron el alto a un vecino de Soria cuando circulaba con un vehículo sin seguro obligatorio en vigor y después de inspeccionar su vehículo encontraron 250 gramos de cocaína y 150 gramos de anfetamina. Posteriormente se registró su domicilio y se desmanteló este punto de venta que estaba destinado en dosis a vender en dosis con ocasión de las fiestas de San Juan. Escuchas Mediodía.